SER Podcast.
Permitidme, os voy a presentar. Hola, Dorothy y Wendell Wainwright.
Dorothy.
Es de Australia.
Oh. Mucho gusto, Wendell.
Mick, tome algo. Gracias.
¿Se dedica usted al ganado, señor Dundee?
Sobre todo búfalos. Ah.
¿Cría búfalos?
No, los derribo.
¿Y qué le parece Nueva York?
Un poco un manicomio, ¿no?
Oh.
Por eso me encanta, porque me va.
Perdonen, quisiera presentar a Mick al senador Mann.
Una buena idea.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Un hombre simpaticísimo.
Sí, sí.
Aunque un tanto
desde
peculiar,
luego.
¿No creen?
Buena gente.
No sé cuánta gente habrá reconocido esta película, esta música incluso, vestía chaleco, llevaba siempre un sombrero negro. Michael Dundee era un rudo cazador de cocodrilos australiano que acabó siendo considerado un héroe en Nueva York. Uno de los protagonistas de esa exitosa película Cocodrilo Dundee, dirigida por Peter Feynman en 1986. Posiblemente la recuerden, un éxito de taquilla, llegó a recaudar 175 millones de dólares. Aquella película también inmortalizó a otro de sus protagonistas, que es, era Bart, un cocodrilo gigante de más de 5 metros, que pesaba 700 kilos. Jacinto Antón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, señora. Cuando un cocodrilo se muere, algo de todo se marcha.
Poco se ha hablado, yo creo que poco se ha hablado, que es que al final Donald Trump se lo come todo en las últimas semanas.
Nunca mejor dicho.
Sí, sí, del fallecimiento de Bart, que ha muerto con 90 años en el acuario en el que vivía, Crocosaurus Cove, en la ciudad australiana de Darwin. Bart fue toda una estrella del cine. Te damos a ti personalmente, Jacinto, el sentido pésame, porque sabemos cuál es tu vinculación con los cocodrilos.
Muchas gracias, porque realmente pasamos una mala época. No solo que se haya muerto Bart, sino que hace relativamente poco, el año pasado, se murió, el 2 de noviembre, se murió Cassius, que era más grande todavía, y medía como casi 6 metros. Y poco antes había muerto, en el 2013, había muerto Lolong, que era otro gigantesco cocodrilo de 6 metros 17, y bueno, no sabemos dónde está Murray. Murray era el famoso cocodrilo aquel, también un salty, uno de estos cocodrilos de agua salada, que era el que tuvo aquella gran polémica cuando Steve Irwin, con el bebé en brazos, ¿te acuerdas?, le daba de comer pollo mientras tenía el bebé en brazos. Y claro, este es Murray, que probablemente también, visto la racha que llevamos, también debe estar muerto ya.
Sí.
Es una pena, ¿no? Y Bart... Claro, o sea, que en aquella película. En cambio, está vivo Paul Hogan. Que yo no lo
85
sabía.
Años. Sí,
85
sí, vivo.
Años con una enfermedad renal y está hecho caldo, ¿eh? Porque cuando lo ves ahora, aquel hombre fuertote, ¿no?, del Outland australiano, y lo ves bastante, bastante hecho caldo. Pero bueno, por lo menos está vivo.
Sí, sí, malos tiempos para los cocodrilos grandes. ¿Sabes lo que está pasando? No te lo he contado, lo está pasando en Florida estos días, como hay esta ola de frío ártico, algunos lagos en la parte alta de Florida se están congelando y entonces aparecen cocodrilos muertos en un bloque de hielo, literalmente congelados, pero nunca mejor dicho, convertidos en un hielito. Bueno, oye, Bart, que fue bautizado así en homenaje al actor, sí. Bart Reynolds.
Y el río Reynolds, donde lo encontraron, que está ahí en los territorios del norte,
sí.
donde hay que ir con cuidado, claro.
Con mucho cuidado, sí, sí. La muerte, claro, esto lo hacemos en Australia y habría que hacerlo con mucho cuidado porque tienen mucho respeto por este tipo de animales. El comunicado, sí, del acuario decía, y leo textualmente, con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Bart. Su temperamento fogoso le valió el respeto de cuidadores y visitantes por igual. Su muerte marca el final de una era increíble. ¿A qué se referiría con temperamento fogoso?
Bueno, se ve que era de naturaleza así como bastante desafiante, decían, ¿no? Pero era querido, añadían, ¿no? Dicen que además era un solterón empedernido, que no sé exactamente muy bien eso en términos de la vida sexual de los cocodrilos, tampoco es que sea yo un experto. Me gustó mucho un post que puso un aficionado que decía: echaremos de menos tu sonrisa. ¿Qué dice? La sonrisa del cocodrilo, la madre.
Es una buena manera de definir la mordedura de un cocodrilo. Oye, está escuchándonos desde el estudio en Radio Madrid Borja Re, que es herpetólogo y miembro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, EAZA. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchándoos con mucha atención y
bueno, pues también compartiendo este pésame que estamos llevando.
Sí, es la muerte, bueno, la triste muerte de Goyo.
La cosa esa negra en el hombro, ¿no? En el brazo,
el lacito negro.
El lacito negro.
Bueno, Borja, que además es responsable de ponerme sobre los hombros a mí y a mis hijas una serpiente. ¿Qué serpiente era aquella que me pusiste, Borja?
Pues yo creo que en aquel momento tuviste una pitón, seguramente.
Una pitón, sí, madre mía. Yo que no cuento esto con los amigos, tengo que contarlo más a menudo. Oye, Borja, después de 20 años en zoos de todo el mundo y de haber convivido y estudiado a estos animales, bueno, lo primero, esta cuestión que dejaba en el aire jacinto, la vida sexual de los cocodrilos, ¿algo que tengamos que saber?
Bueno, la vida sexual de los cocodrilos es muy interesante. Ser un solterón empedernido es muy habitual en cocodrilos. Ya que,
¿ah, sí?
Sí.
¿Hay celibato en cocodrilos?
No. De hecho, una vez llegan a determinado tamaño y no tienen competencia, entonces suelen tener harenes bastante grandes con infinidad de hembras, todas las que quepan en su territorio, que patrullan diariamente para asegurarse que siguen allí con estos.
Ya no me están gustando tanto los cocodrilos ahora mismo con esto que acabas de decir.
Bueno, pero yo creo que eso te lo voy a cambiar, porque si hablamos de cocodrilos también tenemos que hablar de su rol en ecosistema y lo importante es que son. Y yo hoy sí que quiero hablar un poco de las cosas positivas que tienen.
¿Quieres defenderlos? Venga, adelante.
Vamos a defenderlos. Adelante, primero, primero desde el punto de vista de la sensibilidad, porque los vemos como animales fuertes, toscos, asesinos, incluso comedores de hombres. Pero realmente una cosa que es muy interesante son los órganos que tienen, receptores sensoriales que tienen en toda la parte del morro. Tienen unos receptores sensoriales que son más sensibles que nuestra huella dactilar. Y eso es interesante por varios aspectos. Y aquí viene la parte positiva de los cocodrilos. Y es que el cortejo de los cocodrilos, dentro de los brutos que parecen, es muy cuidadoso. El macho se acerca a la hembra con estos pequeños sensores y le da golpecitos muy, muy suaves en el morro para conseguir llamar su atención. O sea, que no son agresivos al momento de la reproducción. No. Pero luego, además, estos sensores les permiten manejar estos huevos. Fijaros, con estas mandíbulas que tienen, pueden ejercer una presión, la mayor presión de mordida del reino animal. Estaríamos hablando de cerca de 300 kilos por centímetro cuadrado, que es casi la misma que un tiburón blanco.
Claro, estaba pensando, no sé si ahora lo has conectado otra vez, ya me puedes escuchar.
Sí, ya te escucho.
Que ahora que hablas del morro y de esa presión de cierre del morro de los cocodrilos, ¿es verdad esto que se cuenta, que los cocodrilos tú puedes sujetarles el morro cerrado con una mano porque no tienen fuerza para abrirlo, pero te machacarían cerrándolo?
Claro, efectivamente, ahí está la clave de cómo se puede manejar uno de estos animales, y es que su artillería pesada, digamos que sus misiles balísticos, son el cierre de la mandíbula. Es decir, si un cocodrilo cierra la boca y está tu brazo dentro, lo vas a perder seguro. Sin embargo, mantener esta boca cerrada se hace con muy poca presión, porque la musculatura que tienen de apertura es muy fina, no es tan fuerte como la de cerrada. Entonces, esto nos permite también hacer estos manejos que se pueden hacer en zoológicos cuando tenemos que moverlos de un lado para otro. Y luego, estos sensores de los que hablaba les permiten a estos gigantes manejar a sus bebés y, sobre todo, manejar los huevos. Son capaces de mover los huevos sin romperlos. Ya os decía que esta mordedura. Sí, llevarlos en la boca, llevar los huevos, colocarlos en el nido, llevar a las crías de un lado para otro sin aplastarlas. Que fijaros que cuando hablamos de una mordedura más fuerte que la de un, o del mismo nivel que un tiburón blanco, pues os imagináis que ese contraste es muy interesante, ¿no?
Oye, y eso es debido a esa sensibilidad. ¿Tienen cuidado parental?
Sí, tiene uno de los cuidados parentales más interesantes del reino animal. Por una parte, la hembra no se va a separar del nido, va a estar siempre patrullando la zona, asegurándose de que el nido esté seguro. Y los machos van a patrullar zonas más amplias. Se van a quedar siempre en la zona también como segunda línea de defensa, o bueno, mejor dicho, como primera línea de defensa para que la hembra no tenga que pelearse con nadie. Y luego, además, cuando nacen las crías, también durante aproximadamente 2 años y medio, dependiendo de las especies, van a estar siempre con sus padres, siempre van a estar los padres cerca protegiéndoles. Los machos bastante lejos, protegiendo lo que es el territorio, y las hembras muy, muy cerca, asegurándose de que estos bebés crezcan fuertes y puedan continuar.
No sé si te he contado alguna vez, Borja, que Jacinto llegó a tener un caimán como mascota en la bañera, hasta que ya la bañera se quedó demasiado pequeña, el cocodrilo Baba se llamaba. Al margen de todos los delitos que hay en esto que acabo de decir, ¿se les puede domesticar de alguna manera?
Eran los años 60 y era de la familia.
Ya. Era otra época.
En otros tiempos. Ahora no lo haría, ¿eh?
No te vamos a juzgar, Jacinto, no te preocupes. Gracias. Seguro que lo tenías muy bien.
Sí, vivía a gusto, sí. Eso es verdad. Es verdad que luego además lo donamos al zoológico, con sí. lo cual allí debe estar todavía, porque vamos, estos viven tanto tiempo.
Son muy longevos, que... sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente, una de las cosas que más sorprende a la gente es cuando les digo que los cocodrilos se pueden entrenar. A ver, se pueden entrenar hasta un cierto punto, pero tú los puedes entrenar para ir de un punto a otro, para subirse encima de una báscula, para poder controlar su peso, para poder tomar una medicación.
¿Para que no te muerdan?
Para que no te muerdan, se acostumbran, ellos llegan a saber, sobre todo cuando hablamos de condiciones de zoológico, llegan a saber lo que es comida y lo que no. Y normalmente lo evitan. Yo, en cualquier caso, no quiero en la radio pública española decir que pongas la mano cerca de un cocodrilo porque no te va a morder. Yo eso nunca lo diría. Pero sí que es verdad que, bueno, podéis ver entrenamiento de algunos animales. Por ejemplo, en Faunia se hace entrenamiento de cocodrilos que se puede ver, que el público lo puede ver, y es muy interesante porque te das cuenta de cómo los cuidadores los llevan de un punto a otro, pueden hacer que hagan diversas maniobras veterinarias, y todo esto además nos ayuda mucho en su cuidado diario.
Yeah. Oye,
los grandes comen gente por eso, ¿no? Sí. O sea, es cierto que, por ejemplo, los saltis, los cocodrilos estos australianos y los cocodrilos del Nilo, históricamente se han comido gente, ¿no?
Sí, hay 6 especies de cocodrilos que son muy grandes, que digamos que podrían matar a un ser humano adulto. Y sobre todo yo creo que el problema que tenemos ahora es que tradicionalmente o históricamente el ser humano siempre ha tenido mucho cuidado con los cocodrilos. En las zonas donde habitaban cocodrilos de gran tamaño había una cultura de tener cuidado, de hacer un... bueno, de simplemente aproximarte a las zonas donde ellos estaban de una manera cuidadosa para no tener problemas. Pero lo que ocurrió luego es que el exterminio masivo de cocodrilos durante las décadas de los 40, 50, 60 y hasta los años 70 del siglo pasado hizo que perdiéramos ese miedo. Instintivamente el ser humano de repente se encuentra con que en sus ríos y lagos ya no hay cocodrilos, con lo cual no hay que tener miedo, ¿no? Luego en a principios de los 70 y de los 80 empieza la protección de cocodrilos. Y los cocodrilos se van recuperando. Y volvemos al punto inicial, que es que las aguas vuelven a tener cocodrilos, las zonas donde había cocodrilos vuelven a tenerlos, pero la gente no está preparada, porque hemos perdido esa cultura del tener cuidado delante de los cocodrilos, ¿no? Entonces ese es realmente el problema. No es que los cocodrilos se coman a los humanos, es que los humanos ya no están teniendo cuidado en las zonas de, sobre todo en las zonas de anidamiento, ¿eh? Porque no nos utilizan como comida, es más bien para proteger lo que hablábamos antes de ese cuidado parental que tienen. Los machos van a cuidar sus territorios desde zonas muy lejanas a los nidos, y las hembras, si te acercas a un nido, desde luego te van a atacar.
Claro, luego fíjate que esto es una especie de obituario radiofónico lo que estamos haciendo, y casi podría ser una sección de necrológicas, porque también queremos recordar a una anaconda que se ha hecho famosa esta semana, pobre anaconda, bueno, el cadáver de una anaconda, anaconda verde, que es una de las serpientes más grandes del mundo, que ha muerto atropellada mientras cruzaba una carretera en la región de Mato Grosso, en Brasil. Se ha hecho viral este suceso porque, para sorpresa de todos, Jacinto, yo creo que tú has visto también las imágenes, se están en todas las redes sociales, la anaconda llevaba en su interior, yo diría que no ya decenas, casi parecía cientos de crías.
Medio centenar de bebés, digamos, ¿no? Las anacondas son unas especies que paren a las crías vivas. Y claro, cuando la chafó el coche, estaba a punto de dar a luz, y todos estos bebés quedaron desparramados por la carretera al reventarse la serpiente. Y bueno, son unas imágenes muy duras. Y claro, es muy triste porque, ¿no?, es un animal maravilloso, la anaconda, y ver todas estas crías de anaconda que murieron todas, no se pudieron recuperarlo. Yo tengo que explicar una cosa: que una vez me encontré una salamandra preñada, atropellada en un camino aquí en el Montseny, y llevaba la navaja, le abrí el vientre, saqué las crías y las tiré al agua y vivieron. pudieron vivir. O sea, en un momento determinado, yo no sé si hasta Anaconda se le podía haber hecho algo semejante. Si hubieras corrido con la... No sé qué se podía haber hecho. Esta Anaconda ha muerto precisamente prácticamente al mismo tiempo que ha muerto otra muy famosa, que es Ana Julia, una anaconda famosísima del Brasil, que también murió, esta por un disparo, era una anaconda gigantesca, de más de 8 metros. Y bueno, pues son eso, noticias muy tristes.
Vaya semana. Déjame incorporar a la conversación a un experto en anacondas, al mayor experto mundial en anacondas, es Jesús Rivas, es herpetólogo, nacido en Venezuela, trabaja en Estados Unidos como profesor titular de biología en Nuevo México y nos atiende desde allí, son 8 horas menos, así que se lo agradecemos. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
No sé si has visto estas imágenes de las que hablamos, que se han hecho virales, de la anaconda atropellada en Brasil con todas las crías.
No las he visto, lo que es sorprendente, pero normalmente la gente me manda esas cosas cuando aparecen.
Sí,
enterando ahorita que te oigo.
Ahora las recibirás. Cuando se lo conté, por cierto, a una de mis hijas, lo primero que me dijo es, pero si las serpientes ponen huevos, hubo que buscarlo en Google, y parece que solo el 70% pone huevos, ¿no?
Sí, como 60, sí, como la mitad de las serpientes pone huevo, la otra mitad son vivíparas.
Viendo estas imágenes, la anaconda es un animal tremendo, y en este caso el espécimen que estaba en la carretera era grueso. ¿Es normal que pueda morir atropellada por un coche?
Bueno, sí, normalmente viven en áreas donde hay poca densidad humana, pero a medida que aumenta la frontera humana en las zonas pristinas, eso pasa, y normalmente la hembra, cuando está preñada, se asolea para calentarse mucho para poder desarrollar las crías, y seguramente las carreteras son sitios ideales para esa cosa, entonces eso las pone en mayor peligro de ser atropelladas.
¿Se las hubiera podido salvar a estas crías?
Estaban pensando en eso, depende del término. Si estaban por nacer, probablemente sí, pero la preñez dura 7 meses, entonces no sé si cuán avanzado estaba.
¿Cuántas crías pueden llegar a tener?
Depende de la hembra, una hembra grande puede tener hasta 90, 90 y tantas crías.
Vamos a poner las imágenes ahora en redes sociales para que la gente las vea, aunque son muy desagradables, hay que decirlo. Antes Borja hacía una defensa a ultranza de los cocodrilos, que es su tema, seguramente también la podría hacer de las serpientes, pero te vamos a dejar a ti, Jesús, que nos digas cuáles son las principales amenazas para las serpientes y qué pasaría si se extinguieran.
Bueno, las anacondas, como te decía, la frontera humana expande en sus áreas, y lo primero que pasa es que la gente se come la comida de la culebra. La gente come los capibaras, come los diferentes presas de la anaconda. Entonces la anaconda ahora se quedó sin comida, lo que hace que entonces la anaconda entonces se interesa en los patos, en los pollos, en los cochinos, en los perros, en los gatos que la gente tiene. Entonces, obviamente viene el conflicto con los seres humanos porque se está comiendo la comida de la gente, ¿no? Y normalmente, bueno, eso resulta que cuando se mueve la gente, cuando la gente llega a un nuevo sitio, las anacondas no duran mucho más ahí, por esas dos razones, pues se le acaba la comida y la gente las mata porque las anacondas se comen, pues los animales domésticos.
Dime.
Sí.
Te voy a preguntar si has tenido algún encuentro peligroso con anacondas.
Bueno, normalmente yo soy el que está tratando de agarrar, ¿no? Nunca mucho del asunto con las anacondas, que es similar a lo que decía Borja con los cocodrilos. Si uno sabe que el animal está ahí, no es peligroso. Si uno sabe antes la gente lo sabía evitar, que le decía. Normalmente, cuando las buscamos, ha habido dos ocasiones en que la gente que estaba trabajando conmigo fueron atacados por la culebra. Estaban, y estoy convencido que fueron intentos de predación. Uno fue mi asistente, al principio estaba con un radio de telemetría, y esta era una culebra que había estado enferma, muy flaca y necesitaba una buena comida. Entonces buscándola, yo vi como la culebra salió del agua y la agarró por el pantalón, pero en la rodilla, pero el pantalón era una tela fina que se rompió cuando la culebra jaló, y eso le permitió a mi amiga dar 2-3 pasos atrás y alejarse del agua. Eso fue un evento que es sin duda un intento de predación.
Oye, ¿y se puede comer una anaconda a un ser humano? Y se ha hablado mucho de ese tema. Sí. ¿Y ha pasado? ¿Ha pasado?
No que yo sepa. No ha habido ha habido muchas anécdotas de gente que dice, gente que se desapareció en el monte y nunca nos encontraron y no se sabe qué pasó. Pero no hay, que yo sepa, un evento de una anaconda que actualmente se comió a una persona.
Pero podría.
Pero sin duda. Se come animales más grandes y más fuertes que un ser humano. Entonces no hay razón por la que no pudiera comerse una persona. Pero como te digo, las anacondas, los seres humanos no son nativos de Sudamérica. En Sudamérica no hay ningún primate comparable al ser humano, entonces no es una presa que la anaconda evolucionó comiéndose, que es distinto el caso de algunas pitones africanas que han estado interactuando con primates como nosotros en su historia evolutiva y pudiéramos ser parte de su menú. No es el caso con las anacondas. Los humanos llegamos a Sudamérica hace 20.000 años. Depende de quién le pregunte. Entonces, no somos parte del menú original, pero es un depredador general que come cualquier cosa que se encuentre, y entonces sí existe la posibilidad que una anaconda se coma una persona, sin duda.
Oye, me ha encantado esta conversación con Jesús Rivas, que es herpetólogo, experto en anacondas, profesor titular de biología en la Highlands University en Nuevo México, y nos ha hablado desde allí, con una diferencia horaria de 8 horas. Así que te agradecemos que te hayas quedado despierto para charlar un rato con nosotros, Jesús. Cuídate mucho. Un abrazo.
Bien, muchísimas gracias, Jacinto.
¿Alguna mala experiencia con anacondas tú, Borja?
No, la verdad que con anacondas no, pero sí que he de decir que allí en Singapur hacíamos la gestión de las pitones reticuladas en la isla, que son serpientes que tienen muchísimo conflicto con humanos, porque la isla de Singapur es muy pequeñita y está súper poblada, y hay muchas pitones reticuladas y cobras reales, entonces... Y estas, que no son de una dimensión extremadamente grande, no causan mucho problema con... Bueno, sí que hay que tener cuidado, niños y demás, cuando van paseando por los parques naturales de Singapur. Pero en países cercanos como Indonesia o Malasia, las pitones sí que ha habido reportes científicos de consumo de seres humanos. Entonces,
¿consumo? Igual. ¿Lo llamas consumo de seres humanos?
Sí, bueno,
Tú estás del lado de las serpientes casi. Borja Rey, que es herpetólogo, miembro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, durante un tiempo en Faunia, no sé si sigues vinculado con ellos.
Siempre, con Faunia, siempre, ¿no? Con el Zoo de Singapur y con el Zoo de Madrid.
Gracias por acercarte al estudio, Borja. Cuídate mucho. Nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y Jacinto Antón.
Qué interesante todo esto.
Esperemos
que se acabe la mala racha.
Sí, pobrecillo, los cocodrilos. Gracias, Jacinto, cuídate.
Y las anacondas. Un abrazo.
Ser podcast.